Consumidor Financiero, hoy 19 de octubre del 2023, son la 1:01 de la tarde, el expediente que nos convoca 2023-628. El demandante en esta acción de protección al consumidor es el señor Jonifer Camilo Martínez Araújo, parte demandada Compañía de Seguros Bolívar y el Banco de la Vivienda, audiencia nuevamente virtual, el mismo medio, Microsoft Teams, grabando la audiencia por este canal, que terminada la misma, nuevamente irá al expediente para consulta de todos. La finalidad de la audiencia citada el día de hoy es para concluir con la instrucción y juzgamiento conforme al artículo 373 del Código General del Proceso. Inclusive ya escuchamos alegatos en el asunto que nos ocupa. Finalmente vamos a dejar nuevamente un acta. El acta es constancia de lo que adelantemos, que en este caso, insisto, solo sentencia, incluimos la parte resolutiva. Instalada la audiencia, apoderadas de las partes ya reconocidas, uso la palabra para que queden registradas. Inicio por la apoderada de la parte demandante, doctora Paula. Buenas tardes, la escuchamos.
Buenas tardes nuevamente a todos los presentes a esta audiencia. Como apoderada sustituta de la parte demandante, Paula Andrea Coronado Camacho, identificada con cédula 1080-294-547, de Palermo, Huila y portadora de la tarjeta profesional número 255-677. Para efectos de notificaciones, estas serán recibidas a los correos y dirección física que aparecen en el expediente. Gracias.
Gracias, doctora. Apoderada de la aseguradora, doctora María Alejandra, buenas tardes, la escuchamos.
Buenas tardes, doctor. María Alejandra Maya Chávez, identificada con cédula de ciudadanía número 24337925 de la ciudad de Manizales, abogada inscrita, portadora de la tarjeta profesional 165984 del Consejo Superior de la Judicatura.
Gracias, doctora. Finalmente, apoderada del banco, doctora Zulma, buenas tardes.
Buenas tardes, su señoría. Cordial saludo para usted y para los asistentes a esta audiencia también. Mi nombre es Zulma Rocío Vaquero Maldonado, con cédula de ciudadanía 52.152.059 de Bogotá, abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional 99.432 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en estas diligencias como apoderada judicial de Banco de Vivienda de SERAE con direcciones de notificación ya informadas en el expediente. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Registradas las apoderadas y como lo ponía de presente ya están reconocidas en diligencias, procedemos con la sentencia. La sentencia en los siguientes términos, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia va a resolver en derecho la controversia que en este caso se propuso por el señor Jonifer Camilo Martínez Araújo en ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, acción que está arreglada en el artículo 57 de la ley 1480 de 2011, e incorporada también al Código General de Proceso en el artículo 24, en este caso promovida contra Compañía de Seguros Bolívar, entidad vigilada por esta superintendencia. Lo pretendido, perseguido en esta acción, es que de acuerdo a lo que se expuso en los hechos y conforme a los anexos que se acompañan con la demanda, se persigue que se declare la existencia del contrato de seguro vida Grupo David Integral, conforme a la póliza terminada en 001, y póliza terminada en 4330, a través del cual se otorgó la cobertura para los amparos de muerte e incapacidad total y permanente al demandante, que se declare la ocurrencia del siniestro dado en, con fecha 7 de febrero de 2022 para el amparo de incapacidad total y permanente, que se declare que la objeción que hizo la aseguradora no fue seria ni fundada, que por cuenta de todo lo anterior se declare el incumplimiento en que incurrió la demandada frente a sus obligaciones de acuerdo al contrato de seguro da vida integral ya referido, en el cual funge como asegurado el demandante. Por cuenta de ello, que se condene a la aseguradora a que pague el valor asegurado a favor del demandante frente al amparo de incapacidad total permanente en cuantía de 100 millones de pesos. También que se reconozcan los intereses del artículo 1080 del Código General del Código de Comercio, perdón, y finalmente la condena de costas respectivas. Admitida la demanda, y como síntesis de esta sentencia, se vinculó por pasiva al Banco de Vivienda, atendiendo a los deberes de información y debida diligencia en la comercialización de la póliza que se debate. Las dos entidades que conformaron a partir de allí el extremo pasivo contestaron en término la demanda y se opusieron con diferentes excepciones que vamos a analizar en la presente sentencia. Bajo esta breve síntesis, entramos en consideraciones frente a la sentencia que se está profiriendo. Hacemos referencia en primer lugar a la competencia que tiene la Superintendencia Financiera en el marco de esta acción de protección al consumidor, que ya referíamos está prevista en el artículo 57 de la ley 1480 de 2011, igualmente en el Código General de Proceso en su artículo 24. El marco de esta función jurisdiccional es conocer o definir aquellas controversias que surjan entre consumidores financieros y entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de distintas actividades, entre ellas la financiera y la aseguradora. Teniendo en consideración la competencia que tiene la superintendencia a través de esta delegatura para resolver las controversias contractuales que surjan entre consumidores financieros y las entidades vigiladas por esta superintendencia, surgida de los contratos que estas últimas ofrecen, se tiene que, en el asunto de Marras, no hay discusión sobre el contrato que se reclama, es decir, el contrato de vida grupo La Vía Integral terminado en 3301, en el cual funge como tomador el Banco de Vivienda, como aseguradora, la aseguradora demandada, que es Compañía de Seguros Bolívar, y se aseguró individualmente a quien reclama, es decir, al demandante. Este contrato, para efectos de tener claro el marco de análisis o el marco legal frente al análisis, está regulado especialmente en el Código de Comercio, en los artículos 1036 al 1162. También tiene regulación en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la Circular Básica Jurídica, y ya en materia de protección al consumidor, hay unas normas especiales que disponen unas obligaciones especiales frente a entidades vigiladas por esta superintendencia, que es el título primero de la Ley 1328 de 2009. Igualmente, esto en consonancia con normas que en materia de protección de manera general establece el artículo la Ley 1480 de 2011, donde expresamente se hace relación al análisis que se debe tener en cuenta frente a contratos de adhesión, y en materia de seguros también hay disposiciones especiales. Bajo este contexto, entonces, hay que tener en cuenta que la controversia que nos ocupa tiene como componentes la protección al consumidor, cuyo desarrollo viene desde la misma Constitución en el artículo 78. Y dada la actividad que desarrolla la aseguradora demandada de interés público, también emergen unas condiciones especiales, dada la autorización que tiene para el ejercicio de esta actividad. Hay que tener en cuenta que dentro de los deberes especiales que se desprenden frente a entidades vigiladas como las aquí vinculadas, la demandada y la vinculada por pasiva, en la Ley 1328 de 2009, en su título primero, refiere y hace hincapié a obligaciones como información y debida diligencia, debida información y debida diligencia, las cuales están incorporadas al contrato por disposición legal a la luz de lo que establece el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en armonía con el artículo 3 y 5 de la mencionada Ley 1328 de 2009 y también en consonancia con el artículo 871 del Código de Comercio. Con este contexto, entra la delegatura a referirse acerca de las excepciones que propusieron las demandadas. Y en primer lugar va a analizar lo relativo a la falta de legitimación que adujo Banco de Vivienda. Banco de Vivienda propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva para ser declarado responsable por el impago de la indemnización derivado del seguro voluntario de Vía Integral que dio origen a la póliza terminada en 3302, en la medida que este seguro fue comercializado por la venta de ventas de la entidad financiera por cuenta y riesgo de la aseguradora a través del convenio de uso de red suscrito con la Compañía de Seguros Bolívar. Y el fundamento de esta sección tiene que ver con que al pretender el actor el reconocimiento de una indemnización derivada de un contrato de seguro, la misma solo podría ser satisfecha por la compañía de seguros otorgante de la cobertura, ya que las entidades bancarias, de conformidad con el objeto social que es exclusivo y excluyente, como lo dice el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, no pueden ejercer este tipo de actividad. Planteamiento que soporta adicionalmente en que la actividad aseguradora por el interés público que posee, conforme al marco constitucional, solo puede ser realizada previa autorización del Estado. Excepción que se procede a su estudio, dado que si prospera, pues no podríamos evaluar las demás excepciones y se haría el traste frente a las pretensiones que se podrían derivar respecto de la entidad financiera vinculada. Para efectos de estudiar la legitimación, hay que tener en cuenta que la legitimación como cuestión propia del derecho sustancial concierne a una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en litigio, motivo por el cual su ausencia desemboca en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque quien lo exige ante quien no es el llamado a contradecirle, atendiendo si se puede dar por activa o por pasiva. Y esto es una breve reseña que se trae por parte de la delegatura de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil en sentencia del 14 de marzo del 2022 en el radicado con número 6139. De acuerdo con esto y en relación con los fundamentos de la sección que estamos analizando, de las documentales sobrantes en el plenario y lo manifestado por los representantes legales de las entidades demandadas en el interrogatorio de parte, se tiene que el actor se vinculó como asegurado a la póliza reclamada, donde funge, como ya mencionábamos, como tomador de vivienda y aseguradora la Compañía de Seguros Bolívar, donde, como fue reconocido por los apoderados generales de las entidades demandadas, partes del contrato de seguros, está en presencia de un seguro voluntario y cuya comercialización deviene el contrato de uso de red celebrado entre los mismos. En este orden, a pesar que la entidad financiera fuera la entidad que colocó el seguro, materia que se discute y funge como tomador del mismo, como fue reconocido por las entidades demandadas, está en presencia de un seguro otorgado con ocasión de un contrato de uso de red que fuera celebrado entre las compañías que componen la parte demandada, con el propósito de que la compañía de seguros, mediante la utilización de la red del establecimiento de crédito, pudiera promocionar y gestionar las operaciones relacionadas con su actividad social, conforme en el mismo contrato, el cual fue aportado por la entidad financiera con la contestación de la demanda. Lo que en ese sentido conlleva que se esté ante los contratos de red a los que hace referencia la ley 389 de 1997 en sus artículos 5 y 6, en donde se establece que el uso de red se hace bajo la responsabilidad de la usuaria de la misma, como fuera para el presente caso la compañía de seguros. Partiendo de lo anterior, dada la condición de Banco de Vivienda como propietaria de la red, conlleva que las obligaciones de la misma se limiten al correcto cumplimiento de las funciones delegadas en el contrato. Por lo que Banco de Vivienda no puede ser llamado a contradecir el derecho reclamado por el actor en la medida en que, al haber sido adquirido en razón al contrato de uso de red, de los que da cuenta la ley 389 de 1997, es la aseguradora como usuaria de la misma la llamada a responder. Por lo que la excepción que estamos analizando tiene prosperidad, tiene vocación de prosperidad, la cual se reconoce, se declara aprobada y da el traste con las pretensiones de la demanda, por lo que no se analizan otros medios efectivos en aplicación del artículo 282 del Código General del Proceso. Definido lo que tiene que ver con la legitimación de la vinculada por pasiva, entra la delegatura ya a determinar el problema jurídico que va a ser establecer si existe responsabilidad contractual por parte de Compañía Seguros Bolívar en virtud del contrato de seguro Vida Grupo Davide Integral terminado en 3301 con ocasión al amparo de incapacidad total y permanente debido a la calificación de pérdida de capacidad laboral que le fue dictaminada al demandante en el mes de enero del 2022. Para el caso en estudio, sea el caso resaltar de cara a abordar este problema jurídico que el artículo 1056 del Código de Comercio, en virtud de la cual se facultó a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales y técnicos propios de la actividad aseguradora, pudieran estas asumir con la salvedad de los seguros obligatorios, no siendo el seguro base de controversia uno de estos, los riesgos que se sean puestos a su consideración. Y esta norma establece literalmente lo siguiente: con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o alguno de los riesgos que estén expuestos el interés asegurable o la causa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado. Siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinados riesgos, como son las exclusiones a las coberturas. Y hay que tener en cuenta que frente a esta condición que se tiene en el contrato de seguro, al ser convalidada por el tomador del mismo y aceptada por el asegurado, se constituye en ley para aquellos conforme lo prevén los artículos 1602 del Código Civil y el artículo 871 del Código de Comercio. Esto sin dejar de lado, y es importante poner de presente, pues la especial relevancia que tiene para efectos de la eficacia de las cláusulas, la información o la oponibilidad, la información que se brinde al asegurador sobre el contenido de la póliza contratada. Y sobre el particular, sea el caso, traer de presente que esta superintendencia en diferentes decisiones sobre la especial protección que le resulta exigible a la aseguradora frente a los deberes que para la protección de los consumidores estableció el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en sus artículos 100 y 184, así como la Ley 1328 de 2009, en particular sobre las obligaciones que tienen esta vigilada las entidades aseguradoras, en este caso Compañía de Seguros Bolívar, entre otras está la de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, igualmente suministrar información comprensible, publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de los productos y servicios ofrecidos en el mercado, como lo refiere puntualmente la ley 1328 de 2009 en los literales B y C del artículo séptimo. Ahora, ya mencionábamos que estas obligaciones especiales están incorporadas al contrato y sobre el desarrollo de este tipo de obligaciones de cara a este tipo de contratos, La jurisprudencia ha emitido pronunciamientos en distintos aspectos. La Corte Constitucional hace años, que fue uno de los primeros pronunciamientos que descendía en resaltar la actividad financiera y aseguradora, entre otras, en la sentencia 640 de 2010 hizo hincapié en la importancia en que se cumplan estas obligaciones. Ha tenido también desarrollo por la misma corporación en lo que tiene que ver con el contrato de seguro, la sentencia C-409 de 2009. De allí que el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente el cumplimiento por parte de las entidades que a ellos se dedican profesionalmente al cumplimiento de los deberes especiales que les son exigibles correlativos al beneficio que ésta recibe por la contraprestación o la prestación de sus servicios. Bajo ese contexto, pues se tendrá en cuenta el fallo, en el fallo que se va a tomar o pertinente a la información y de allí la oponibilidad o eficacia de lo pactado en el contrato de seguro. Ahora, si bien existe ese régimen especial de responsabilidad con obligaciones especiales frente a las vigiladas, no quiere decir ello que el consumidor también no tenga unas obligaciones específicas. La misma ley 1328 de 2009, en su artículo sexto, dispuso o estableció unas prácticas de protección propia a los consumidores. Entre otras, el literal B señaló informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o ampliar, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, cuáles son los derechos, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo aquellas explicaciones verbales, escritas y precisas, suficientes y necesarias que le permitan tomar decisiones informadas. Es decir, también existe un deber de doble vía entre las vigiladas y los consumidores que también tienen obligaciones a cargo de cara a este tipo de productos. Bajo este contexto y atendiendo que las pretensiones devienen del proceso de reclamación adelantado ante la materialización de un riesgo asegurado y que la inconformidad y el incumplimiento alegado parte de la objeción proferida en su oportunidad por la compañía aseguradora ante la solicitud de afectación de la póliza, pese a la calificación efectuada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila el 21 de enero de 2022, mediante el cual dictaminó una pérdida de capacidad laboral al demandante del 51.28% con fecha de estructuración del 6 de agosto del año anterior, debe proceder la delegatura a la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto al demandante asegurado como a la aseguradora en el artículo 1077 del Código de Comercio, las cuales son que corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y al asegurador la de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Bajo este marco, soportado en el principio de la comunidad de la prueba y con fundamento en la sana crítica en relación con las condiciones contractuales que le resultan aplicables a los hechos que la pasiva alega como constitutivos del siniestro, de que la activa alega como constitutivos del siniestro, circunstancia pues, que valga resaltar, fue objeto pues, de objeción por parte de la demandada. Hay que tener en cuenta para este análisis que, de conformidad con el artículo 1046 del Código de Comercio, el contrato de seguro se prueba por confesión o por escrito, esto mediante la póliza de seguro, la cual, conforme a lo dispuesto en los artículos 1047 y 1048 del Código de Comercio, además de contener las condiciones generales, la solicitud de seguro firmada por el tomador, sus anexos, se debe indicar lo siguiente. En el numeral quinto establece la identificación precisa de la cosa o persona con respecto a las cuales se contrata el seguro, numeral sexto, la vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento o el modo de determinar unas y otras, numeral séptimo, la suma asegurada aseguradora o el modo de precisarla, el numeral octavo, la prima o el modo de calcularle la forma de su pago, y el numeral noveno, los riesgos que el asegurador toma a su cargo. En ese sentido, y pues ya el caso concreto, se tiene que dentro de las condiciones del seguro de vida grupo de vida integral identificadas con el número terminado en 00R aplicables a la vigencia de la póliza 2021-2022, como se evidencia de la identificación de la mentada póliza, se encuentra el anexo reclamado, que es el de incapacidad total y permanente, allegado con la contestación de la demanda por la aseguradora demandada, en donde está establecido cuáles son las condiciones del amparo y que debe concurrir para su acaecencia. En este anexo se establece que para todos los efectos de ese anexo se entiende por incapacidad total y permanente la sufrida por el asegurado que haya sido ocasionada y se manifieste estando amparado en el presente anexo, que le produzca lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables que por vía impidan a la persona realizar tres o más de las actividades básicas de la vida definidas así, 1.1, aseo personal, capacidad de lavarse en el baño o la ducha, incluyendo la entrada y salida de la misma, o de realizar su aseo personal por sí mismo. 1.2, vestirse, capacidad para ponerse, quitarse, atarse y desatarse todo tipo de prendas, así como aparatos ortopédicos de cualquier tipo, miembros artificiales y dispositivos quirúrgicos. 1.3, comer, capacidad para ingerir por sí mismo los alimentos una vez preparados. 1.4, higiene, capacidad para usar un sanitario o para llevar a cabo sus necesidades fisiológicas en cualquier otra forma. 1.5, movilidad, capacidad para desplazarse en espacios anteriores de una habitación a otra en superficies planas. 1.6, traslados, capacidad para desplazarse desde la cama hasta una silla recta o silla de ruedas y viceversa. También señala más adelante el amparo que dicha incapacidad debe existir por un periodo continuo no menor de 150 días y no haber sido provocada por el asegurado, sea de forma consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria. Sin perjuicio de cualquier otra causa de incapacidad total y permanente, se considerará como tal la pérdida total e irreparable de la visión en ambos ojos, la amputación de ambas manos o de ambos pies, o de toda una mano y de todo un pie, eventos en los cuales para que opere el amparo no se requerirá que transcurra el periodo continuo de 150 días de incapacidad. Dichas lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables serán determinadas por parte del médico designado por la aseguradora con base en la historia clínica del asegurado. En este sentido, atendiendo que la concepción del amparo de incapacidad total y permanente no deviene de una condición cuya definición se encuentre en una disposición legal o reglamentaria, como fuera la invalidez, y sin poderse asimilar, debiendo estarse a la definición establecida en el contrato celebrado entre las partes. Circunstancia que conlleva que se encuentre que el mismo corresponde a un amparo compuesto, en donde se requiere que para acreditar su materialización debe confluir las siguientes situaciones. Y se extraen de lo que poníamos o leíamos de forma literal del amparo. Primero, ocasionarse y manifestarse dentro de la vigencia del anexo de incapacidad total y permanente. Segundo, que se produzcan lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables que de por vida impidan a la persona desempeñar tres o más de las actividades básicas de la vida diaria ya definidas como son aseo personal, vestirse, comer, higiene, movilidad y traslados. Tercero, que dicha condición haya existido por un periodo continuo no menor de 150 días. Y cuarto, que la misma no haya sido provocada intencionalmente por el asegurado. Lo anterior, salvo que se trate de la pérdida total e irreparable de la visión en ambos ojos, la amputación de ambas manos o pies, o de toda una mano y de todo un pie, la pérdida total e irreparable del habla por disfonía, situación que no corresponde al caso en cuestión. De lo anterior, vale la pena resaltar, como ha sido posición de la delegatura en casos similares, que los elementos en los cuales soporta la aseguradora la definición del amparo hacen alusión a aspectos básicos de la vida, debiendo para su configuración acreditarse que el asegurado se encuentra en condiciones extremas de incapacidad, lo que se apartan en exceso de la concepción típica de incapacidad total y permanente relacionada directamente con la imposibilidad de desarrollar el oficio o actividad productiva o económica del asegurado, acorde con su capacitación y experiencia. Máxime en productos como el que hoy nos atañe, el cual va dirigido a un grupo específico, conforme se muestra en la actuación. En este orden, para que tal tipo de condición pueda ser oponible a un asegurado, debe garantizarse que la información que le sea suministrada sobre el particular sea de tal especificidad y claridad que garantice ineludiblemente que la comprensión de lo contratado frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado, so pena de cercenarse o limitarse el derecho del consumidor a contratar productos y servicios de manera informada e inequívoca. De allí la importancia no solo de la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino además que éstas sean conocidas por el asegurado para que manifieste libremente su consentimiento en señal de aceptación, máxime tratándose de un clausulado elevado por la aseguradora que en última supera los límites de consensualidad del contrato de seguro. A este respecto, debemos recordar el numeral segundo del artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que establece los requisitos a los cuales deberán ajustarse las pólizas de seguros de la siguiente manera. Literal A lo señala y es: su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al presente estatuto y las demás disposiciones imperativas que resultan aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva. Y es que cabe resaltar que el deber de información a cargo de las entidades vigiladas por esta superintendencia es un derecho del consumidor, como mencionábamos al inicio de la decisión, el cual redunda en que pueda recibir un producto o servicio con estándares de calidad y seguridad sin que le sean aplicables condiciones contractuales que no hayan sido brindadas de manera clara, suficiente y oportuna. Y esta posición ha sido pues reconocida también por el Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil al resolver segundas instancias en productos similares a estos como en el expediente 2014-13-18. Con estos parámetros, frente a la entrega de la declaración de asegurabilidad, las condiciones de la póliza y la información brindada al actor para la contratación de la póliza, téngase de presente que, de conformidad con el interrogatorio de parte rendido bajo la gravedad del juramento, el demandante manifestó que tuvo un primer contacto con una asesora del Banco de Vivienda, quien fue quien le ofreció la póliza, que es materia de controversia. Esta asesora le explicó de manera general las condiciones de la póliza y le dijo que en unos días le iba a estar enviando por correo electrónico las condiciones de la póliza. Posterior a esa primera reunión, el demandante dijo que tuvo varios días, 8 o 15 días, conforme lo manifestó, para pensar si tomaría la póliza. Además, comentó que entró a la página web del banco para revisar ciertas condiciones de la póliza que se iba a contratar. Finalmente, tras pregunta de la delegatura relacionada con el envío de las condiciones a su correo electrónico, se respondió que él recibió varios documentos por parte del banco, pero no se acuerda concretamente si en esos correos recibió las condiciones del seguro. Para el momento de la suscripción de la póliza, el demandante en su interrogatorio afirma que firmó la declaración de asegurabilidad, pero que no leyó en su totalidad dicho documento. Para dicha firma, el asesor le pidió que revisara la información para que luego firmara. Además, el señor Martínez Araújo agregó que no tuvo dudas sobre la póliza al momento de la suscripción ni con posterioridad. Ahora bien, sumado a lo anterior, se tiene lo mencionado por el testigo Andrés Mauricio Melo, que fue quien fue el asesor que concretó la suscripción de la póliza que nos ocupa. Y sobre este punto, el señor Melo manifestó en su testimonio que al momento de la suscripción de la póliza le son informados los amparos que se otorgan con la póliza debida a contratar sobre la importancia de informar sobre su verdadero estado de salud y las consecuencias de no hacerlo. Además, que le fueron entregados al demandante la declaración de asegurabilidad firmada, hecho que fue corroborado por el mismo demandante mediante lo manifestó en su interrogatorio de parte, además de las condiciones de la póliza debida a objeto de controversia. En tal sentido, no se puede concluir más que el actor tuvo conocimiento de las coberturas contratadas, encontrando que la información entregada y recibida le permitió decidir sobre la propuesta que en últimas conllevó a la adquisición o vinculación al seguro reclamado. Lo que conlleva que el despacho se esté al contenido de las condiciones del amparo y de la póliza contratada, frente a las cuales se debe determinar si con la calificación que se aduce en la demanda y se acompaña con la misma, se puede acreditar la ocurrencia del siniestro reclamado en cumplimiento de las cargas del artículo que ya reparábamos, el artículo 1077 del Código de Comercio. Y al respecto, a pesar de la libertad probatoria que posee la parte demandante para probar el siniestro, no encuentra la delegatura en el proceso en curso que se llegase a probar que el demandante, a través de lesiones orgánicas o alteraciones funcionales inculables, le impidieran de por vida, conforme lo contiene el amparo que ya hemos desarrollado anteriormente, desempeñar 3 o más de las actividades básicas de la vida diaria definidas en las condiciones de la póliza, que valga reiterarlas: aseo personal, vestirse, comer, higiene, movilidad y traslados. Más bien, en el proceso quedó demostrado con el interrogatorio de parte realizado al señor Martínez Araújo que este no tiene ninguna limitación en esas condiciones, y me refiero a las 6 que están previstas en el amparo, que repetimos, es vestirse, comer, higiene, movilidad, traslados, aseo personal. Además, en el expediente digital se encuentra el dictamen que se allegó como prueba para acreditar el siniestro. Y en este dictamen de la Junta Regional de Calificación de la Invalidez del Huila, se estableció lo siguiente: en diferentes puntos se le preguntó sobre clasificación, condición, salud, tipo, enfermedad. Marque con una X. Se le pregunta, ¿requiere de terceras personas para realizar sus actividades de la vida diaria, áreas ocupacionales? Se marca en la X, no. ¿Requiere de terceras personas para la toma de decisiones? Marca en la X, no. ¿Y requiere de dispositivos de apoyo realizar sus actividades de la vida diaria, áreas ocupacionales? Y está resuelta en la X, en el espacio del no. En ese sentido, aunque no desconoce la delegatura la condición de salud que presenta el actor, lo expuesto junto con la valoración integral de las pruebas que obran en el expediente digital, ha de concluirse que el demandante, atendiendo la carga que le corresponde a la luz del artículo 1077 que hemos venido citando, no acreditó la configuración del siniestro presentado durante la vigencia del seguro, lo que conlleva a tenerle como sujeto de una incapacidad total y permanente para el desarrollo de su actividad y, en consecuencia, que surja la obligación condicional del contrato de seguro. Por esas razones, y dado que no se acreditó entonces lo pertinente o lo particular frente a las cargas del artículo 1077 por el actor, conlleva que se acoja la excepción que Compañía de Seguros Bolívar llamó como inexistencia de siniestro. Y esta excepción da al traste con las pretensiones de la demanda, razón por la cual la delegatura tampoco va a estudiar las demás excepciones propuestas. Por último, negándose así las pretensiones de la demanda. Por último, la delegatura no condena en costas, no las ve causadas ni probadas dentro del proceso. Por todo lo anterior, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declara aprobada la excepción intitulada por Banco de Vivienda como falta de legitimación en la causa por pasiva del Banco de Vivienda para ser declarado responsable por el impago y la indemnización derivada del seguro voluntario de vía integral que dio origen a la póliza terminada en 3302 en la medida de este seguro fue comercializado por la fuerza de ventas de la entidad financiera por cuenta y riesgo de la aseguradora a través del convenio de uso de red suscrito con la compañía de seguros Bolívar y esta se reconoce de acuerdo a lo que ya expusimos en la parte emotiva. Segundo, se declara aprobada la excepción intitulada por Compañía Seguros Bolívar como inexistencia de siniestro, también por las razones que ya expusimos en la parte emotiva. Tercero, se niegan la totalidad de las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas, sin firme lo anterior, se le ordena a la Secretaría que archive el expediente. Notifico la decisión